La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 13 de enero del año 2021. Estamos a través de Femenina y Fiesta. Hoy no estamos en Tigo Sports porque se está emitiendo un partido de Copa de Italia. Están jugando Nápoles contra el Empoli, por cierto. Mañana tampoco estaremos a través de Tigo Sports, sino en exclusiva a través de nuestra casa radial Grupo Radio Estéreo y sus emisoras líderes Femenina y Fiesta. Con ustedes, Rodrigo Arias, Oscar Guerra, un servidor, Cristian Villalta, produciendo Samuel Martel y Hugo Agogó. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va? Primer programa del año.
Primer programa del año, ¿verdad?
Qué bárbaro.
Gracias, Cristian, Rodrigo. Un gusto estar de nuevo compartiendo mesa con ustedes y con mucho de qué hablar. Hoy empiezan ya los cuartos de final de la apertura 2020, que hace no mucho veíamos lejano, pero aquí estamos ya para buscar el campeón de este inusual torneo.
Formidable. ¿Qué dice el señor Rodrigo Arias?
Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. No hay que tirar una moneda ni ponerse tan exquisito para saber cuál es el partido más interesante de ahora. Once Deportivo Alianza tiene pronóstico reservado. Creo que Firpo Águila, sin desmeritar a Firpo, pero el gran favorito es el equipo de San Miguel. En cambio, Once Deportivo Alianza es un signo de interrogación.
Muy bien, bueno, ese es el menú de esta tarde, ¿no? El inicio de los cuartos de final de la apertura 2020. Vamos a pronosticar y, por supuesto, desde ya les invitamos a que participen. Vamos a tomar pronósticos de nuestra audiencia a través del 226-37690, a una señal nuestra, todavía no. Y aquellos que le acierten al pronóstico de su preferencia, al partido de su preferencia, se ganarán un balón cortesía de Industrias Torregos, un balón Void. Así es que pendientes. Bueno, ¿con qué empezamos? Hablamos de Firpo Águila. Usted lo ve así de claro como Rodrigo, que Águila tiene sí o sí que sacar la serie. No digo que el partido de esta tarde, pero la serie. ¿O no, Oscar Guerra?
Definitivamente. Es decir, por todo lo que la mejoría que mostró o la regularidad que ha mostrado en términos de resultados desde que Corti tomó las riendas del equipo, lo ponen no solo favorito para la serie, sino también para pelear por el título. Por dos cosas. Por eso, porque se mantiene muy regular, invicto, si no me equivoco, desde que Corti lo tiene. Y el factor Nicolás Muñoz, que se ha convertido, creo que como en el referente del Águila, más allá de los brasileños, que a veces uno espera que vengan estos y metan 6-7 goles por partido y todo eso, pero al final han contribuido de alguna manera, pero el gran protagonista, creo, no solo del Águila, sino del torneo en general, ha sido Nicolás Muñoz. Y tienen esa ventaja porque, aparte de la continuidad que ha tenido el panameño, ahora es que lo veo mucho mejor que en años anteriores. A pesar de que ha ganado el título de goleo, creo que está en mejor forma, me atrevería a decir, que los últimos 5 o 6 torneos que lo he visto.
Y ojo, que hace un año con el vencedor le fue muy bien. No solo fue campeón de goleo también, sino que terminó como el jugador con más minutos del campeonato. Le dimos un premio incluso como la camiseta más sudada. Bueno, ahora, detengámonos en ese aspecto antes de seguir con el análisis de la serie. Nicolás Muñoz en un gran estado físico y mental. Eso habla muy bien de Nicolás, pero también plantea serias preguntas sobre qué está pasando con el jugador salvadoreño.
Sí, vamos a ver. William Reyes muchas veces lo dijo y William Reyes es el máximo, todavía el máximo goleador de la historia del fútbol salvadoreño. Pasaban los años y él decía, pero es que no me reemplazan. incluso lo decía con extrañeza, creo que lo decía un poco como reto y un poco para motivarse él, pero es escaso el jugador salvadoreño que creo yo que se le notan las horas extras de trabajo. No digo que no trabajen y no digo que no trabajen horas extras, digo de que no se les nota en la cancha. Hay pocos longevos, hay pocos 39añeros que están en el nivel de Nicolás Muñoz y eso habla muy bien de él, muy bien de Willian Reyes, pero también de la escasez de gente así.
Pues sí, yo creo que esa reflexión hay que hacerla, ¿verdad? Porque ahorita todavía es anecdótico, es interesante, es histórico, pero si Nico dentro de 2 años sigue siendo titular en uno de los equipos grandes, los que tienen más presupuesto, pues yo creo que ya va a ser casi que insultante para varios de nuestros disques grandes delanteros, ¿verdad? Porque David Rugamas tendría que estar ahorita. Tuvo que haber sido un gran torneo de David Rugamas. No digo que ha sido un torneo flojo, pero no han igualado la producción de Nico, de Rodolfo Zelaya, ni voy a hablar. Me parece que es obvia la comparación y sale muy mal parado Zelaya. El Puma Peña. ¿Dónde está el Puma Peña? ¿Qué se hizo el Puma Peña?
Empezó bien en Chalatenango y después se desinfló.
No, y año tras año lo mismo. Sí. Y te puedo hablar de los demás, ¿verdad? Harold Alas y lo que querrás. Y dice uno, ok. ¿Y qué se hicieron en la pandemia entonces?
El sábado en el partido entre Marte y Águila llegó William Reyes a ver a Nicolás Muñoz. Literalmente él dijo que había llegado a apoyarlo y todo. Y se le preguntaba, y nosotros publicamos eso, de que cuál era el secreto. Y él decía ser profesional. Eso implica mucho durante el tiempo que jugás. Es decir, a qué horas te dormís, qué comés, qué tanto
¿qué
ejercicio.
Qué tipo de vida llevas, qué haces en la pausa entre torneos.
Así es.
Yo creo, es una declaración, ya nos acostumbramos a escuchar eso de Willian Reyes, pero en el fondo es una crítica bien fuerte.
Por eso precisamente, porque tenemos jugadores profesionales. Si nos vamos al hecho de que te pagan por hacer algo, sí tenemos. Todos ellos reciben un salario por jugar. Ahora, rinden o cumplen a cabalidad con el concepto de ser profesional, ahí es donde queda la duda. No solo es llegar, entrenar y ya. O sea, cumplís y bajas los partidos, sino en este tipo de profesiones, que son casi que modelos a seguir por cómo se han venido dando las cosas durante la historia y en lo que se ha convertido el deporte ya en términos sociales, hay algunos que dejan mucho, mucho que desear. Las fiestas, y si no tenés el talento, por ejemplo, de los brasileños que son muy dados a fiesteros y ellos mismos lo manifiestan y están en los medios, por ejemplo, si vamos a Ronaldo, por poner dos ejemplos, no se compara con lo que hace Cristiano Ronaldo. Y vos ves en las redes.
A lo que hacen en Costa Rica, o a lo que hacen muchos en México, ¿qué te voy a decir? Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué mejor no hablan de los partidos? Sí, pero es que al hablar de Nicolás Muñoz, insisto, esta historia y la de Willian Reyes, en otros países probablemente no cabría, porque hay mucha gente con hambre queriendo ocupar esas posiciones. En Costa Rica, por ejemplo, en Saprissa, Cartago, Herediano, hay un montón de jugadores que quieren ser el 9, el 10 o el 11 de esos equipos. En El Salvador puede que haya muchos que quieran, pero no se han notado. Sí. Y, ojo, estamos hablando del país cuya selección tuvo un episodio disciplinario hace poco, precisamente con muchos de esos jugadores que aquí estamos mencionando. Entonces, yo creo que los delanteros, los salvadoreños que quieren ser delanteros de Faja Águila, Alianza, Santa Tecla, Once Deportivo, pónganse las pilas porque si no, Nicolás Muñoz va a seguir ahí hasta que se le dé la regalada gana y quedando campeón de goleo. Es que no es solo que está ahí, es que está siendo mejor que los demás.
Y por mucho.
Y hoy podría ser decisivo. ¿No le damos a Firpo entonces ninguna posibilidad a Rodrigo Arias?
En la serie no. Yo, en el partido de hoy sí, yo creo de que puede ser un gran partido en Usulután, sobre todo a nivel defensivo, creo que puede limitar al Águila, incluso a no anotar goles, puede ser un 0-0 cerradísimo. Yo veo un partido muy cerrado, aunque veo que el Águila gane, pero no me extrañaría que Firpo le sacara un punto.
Yo estoy de acuerdo. Incluso, bueno, por lo que se ve, el Águila tendría que pasar. pero en términos ya prácticos de lo que ha hecho, y yo creo que va a pasar, pero en términos y conociendo la historia, por ejemplo, los equipos de Gamarra, que son muy difíciles ya a estas instancias, sino va a tener que ser muy creativo, Corti, si quiere salir con ventaja hoy para romper
esa defensa. Necesita ganarle al Firpo un partido de los dos, como mínimo. Y luego, pues, en el gol diferencia, si es que no lograste imponerte en la ida, por lo menos. Así es que a mí sí me ha agradado esto de que no haya ventaja deportiva. Uh-huh. Le da otro saborcito a la cosa. Pero mis compañeros me deben el pronóstico. Vamos a guerra de pronósticos y de paso abriremos teléfonos para tomar también pronósticos de nuestra audiencia.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Bueno, arranquemos pues, vamos con Firpo Águila, que arranque el señor Rodrigo Arias. Firpo Águila.
0-2 a favor de Águila sería.
Muy bien, el señor Oscar Guerra.
0-1.
Ok, yo puse aquí un 0-1 también a favor de Águila. Y el otro es Once Deportivo Alianza, que ya lo vamos a comentar. Pero antes regáleme el pronóstico, señor Arias.
1-0, Once Deportivo.
Oscar Guerra.
1-1.
Y lo mismo que Oscar puse yo, también puse... No, yo puse 0-0 en este partido. Perfecto. Vamos a abrir teléfono 2263-7690. Vamos a... Tomemos 5 pronósticos. La regla es sencilla. Tienen que elegir uno de los dos partidos de ahora. Y si le aciertan, se ganan un balón. Así de fácil. Sencillísima la cosa. Así es que usted me avisa, mi estimado Samuel Martel, y luego vamos al debate sobre Once Deportivo Alianza, este partido. Los dos son a las 3 de la tarde, ¿no?
3:30.
3:30, perdón. Correcto.
3:30 los dos. En el Sergio Torres, el de Firpo Águila, y en el Simeón Magaña, el Once Deportivo Alianza.
Muy bien, ahí está. Precios de 5 y 10 en Aguachapán y de 10 y 20 en el estadio Sergio Torres Rivera. Anoche tuvimos un buen debate con Rodrigo, con Marcelo, con nuestro colega Diego López, hablando sobre Once Deportivo Alianza. Hoy conversé un ratito con Oscar y creo que vamos a coincidir mucho con Guerra. Con Rodrigo más o menos también hemos coincidido un poco sobre el asunto, ¿no? Pero tenemos a alguien en línea. Vamos primero a tomar nota. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien. ¿Y usted cómo le va?
Todo bien aquí, saludándoles del barrio San Jacinto.
Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto?
Jonathan Andrade.
Jonathan, ¿qué tal? Jonathan, ¿cómo está?
Bien, bien, gracias a Dios, yo todavía trabajo desde casa.
Qué bárbaro, bueno, afortunado.
Así que aprovechamos ahí en la noche, siempre escucharlo, y en la noche allá por la TV.
Bien, muy bien. Óigame, Jonathan, ¿qué partido va a pronosticar?
El de Firpo con Águila.
Va, ¿y cómo queda?
Yo le pongo un 1-2.
Gana el Águila.
Gana el Águila.
Muy bien, perfecto. Bueno, suerte. Si gana, se llevará un balón cortesía de Industrias Torogos, un balón Void. Muy bonito.
De acuerdo.
Bueno, bueno, mucho gusto. Igualmente, Jonathan. Once Deportivo Alianza, Rodrigo Arias. No es una moneda al aire, ¿verdad? ¿O sí?
Es difícil de pronosticar. Yo digo 1-0 en el de ida. Y a veces pienso de que Alianza, por el hecho de que no se comprometió con el proceso del profesor Cortés, por el hecho de que en teoría hay una transición con el Tigana, es impredecible. ¿Qué Alianza vamos a ver? El que venía jugando con el profesor Cortés, quizá con los jugadores un poco más sueltos, fuera de posición, o este del Tigana que el Sonsonate lo tuvo a tiro, le pudo haber ganado feo. Entonces es muy impredecible. Alianza sí tiene mejores jugadores, pero el confiable es el Once Deportivo.
Muy bien, tenemos a alguien más en línea. Buenas tardes.
Aló, buenas tardes.
¿Con quién hablamos, mi amigo?
Con Jonathan.
Jonathan, ¿cuál es su apellido?
García.
Ok, tenemos ya dos Jonathan. Esto es una verdadera coincidencia. Cabal, sí. ¿Desde dónde nos llama?
Desde San Marcos.
Ok, muy bien. Sí. ¿Y está en su casa o en su trabajo, mi amigo?
No, en la casa.
Ah, muy bien.
Vale, escuchándolo.
Bueno, don Jonathan, ¿cómo queda? ¿Qué partido va a pronosticar?
El Firpo con el Águila.
¿Cómo queda?
Firpo 2, Águila 3. Y el Once Deportivo es el otro. Me voy a dar 2-1. Once Deportivo 2, Alianza 1.
Bueno, está bien. Perfecto. Aquí le anotamos. Bueno, perfecto. Gracias. Muy bien. Suerte, Jonathan.
Gracias, igual.
Bueno. Como la regla es un partido, entonces si él le acierta alguno, le haríamos medio balón. No, aquí ya queda anotado. Oscar Guerra, dice Rodrigo que está la cosa así, que el más confiable es el Once Deportivo, pero que el que tiene mejores recursos es Alianza. Yo creo que ahí vamos a coincidir.
Sí, pero Alianza...
¿Cuál es el desenlace entonces?
Rodrigo decía la palabra exacta, la transición. Está pasando de una dirigencia, de un estilo dirigencial a otro, y está pasando de un estilo de técnico a otro que es interino incluso. Ni siquiera es una cosa que va, sino que es uh-huh. Fue para sacar el compromiso, porque el mismo Tigana dijo que él no se ve como entrenador después de sacar este torneo. Y el Alianza se le ha notado mucho. Empezó y ha venido a menos. Obviamente, en nuestro deporte es muy difícil que un equipo se mantenga por tanto tiempo arriba, ya esperando finales. Llega un momento en que vas a tener que cambiar jugadores. El Alianza lo hacía mucho antes, hasta que encontró este plantel y se ha venido la base, la ha venido manteniendo, pero ya creo que el mismo desgaste le ha pasado factura, junto con los cambios que les decía de dirigencia y técnico. El Once Deportivo ha sido mucho más constante en este torneo y creo que tiene para enfocarse muy bien en esta serie. Martínez ya en partidos específicos ha mostrado que ha tenido la capacidad de encontrar el modo, y va a tener tiempo tanto para este como para el próximo partido, y creo que sí lo va a complicar. Si me preguntas, yo veo favorito de pasar al Once Deportivo.
Muy bien, yo también, fíjate. Igual, pues no nos sorprendería que Alianza quede campeón con todo lo que tiene, pero para mí, más que una transición, Alianza está sufriendo ya los efectos del desgaste natural. Uh-huh. Esa es la cuestión, porque el Tigana no está ahí para hacer una transición. Es más, yo creo que las fuerzas en el camerino son, hey, no cambiemos nada. Uh-huh. Y que no se vaya nadie, sigamos aquí 20 años, ¿verdad? Es una cosa de resistencia al cambio, resistencia a nuevas ideas. Lo de Cortés, obviamente, pues no abrazaron, no el estilo del técnico, yo creo que no abrazaron la idea de cambiar. Y por eso el Tigana hoy tendría una posibilidad, porque el Tigana no lo ven como una fuerza de cambio, sino de continuidad. Esa lógica solo puede terminar erosionando a un equipo de fútbol, y eso es lo que le va a pasar a la Alianza, no sé si en este torneo o en el próximo. Tiene una dirigencia que no puede ver esta situación tampoco. No lo pueden ver, ellos están viendo otras cosas. Así es que me parece que la historia de este grupo se encamina a un quiebre, no sé si será en este torneo, insisto, o en el otro. Y como la vida es tan curiosa y da tantas vueltas, fíjate que ese ciclo se va a terminar cerrando con un jugador que ya ni debería estar ahí. Hay varios. Hay un par de jugadores que, pues sí, uno no se explica cómo es que siguen ahí. Es cierto, ya ganaste todo, pero ustedes saben, y mucha gente de la que nos escucha, que en el deporte profesional los éxitos no necesariamente significan que vos estés blindado para no irte de un lugar, al contrario, irremediablemente. Si hay un buen director deportivo al mando de una institución, identifica el momento de cambiar y procede. Y si no, les recomiendo que vean The Last Dance, sí, que también trata sobre eso, sí. ¿O no? Bueno, pero en fin, ya veremos. No sé, sería una gran historia muy morbosa que el Once Deportivo es el que elimina la Alianza. También sería una gran historia que sea el FAS del Zarco, o que el Águila otra vez, pero también sería una gran historia que la Alianza tenga el canto del cisne siendo campeón. Pero eso es bien improbable. Si quedan campeones, nadie se va a ir de ahí. Puede sonar paradójico, pero en fin. Tenemos a alguien más en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Freddy Serrano.
Freddy Serrano, ¿desde dónde, Freddy?
De aquí, en la Zona Franca, Pedregal.
Zona Franca. No le voy a preguntar si está en su casa o en su trabajo, porque es obvio que está usted trabajando, Freddy.
Sí, así es.
Bárbaro. ¿Cómo está la onda por ahí? ¿Mucho tráfico, mucha gente?
Sí, bueno, un poco. Como hay maquilas, hay varios que están trabajando. Yo, porque estoy en oficina administrativa.
Qué bárbaro, Freddy.
Estamos encerrados.
Freddy, ¿va a pronosticar? ¿Qué partido va a pronosticar?
Pronóstico de Águila, Firpo.
¿Cómo va a quedar el Firpito? ¿Cómo quedan, Freddy?
3-1.
¿Quién gana?
apuesta la Aguilita.
Ah, bueno, bueno. Perfecto. Bueno, pues suerte, Freddy. Gracias, pues, gracias por escucharnos.
Bueno, gracias.
Bueno, los aliancistas no se atreven.
Ey, sí, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa con el aliancismo? ¿Cómo estamos de tiempo? Un minutillo. O un gol. Solo se ríe. Uguagogó. No sé. Como sea, hay una gran historia aquí, Rodrigo. Sí. ¿Verdad?
Sí. Vamos a ver. El Alianza, yo creo que con ganar el campeonato pasado, me refiero al clausura, al apertura 19, de alguna manera lavó un poco las heridas de las finales perdidas. Entonces eso ya es un buen final de su historia. 7 finales seguidas, la última fue un campeonato. Sí. Creo que es una buena página de epílogo, ¿no? Uh-huh. Ahora, este simplemente puede ser el inicio de la decadencia. Yo le apostaría por eso.
Yo no sería tan fatalista, pero creo que van a pasar un par de años quizás sin el protagonismo de este. No, no que sea tan decadente. Porque para lo que tiene el Alianza, y comparado y con todo respeto al resto de equipos, con eso le basta todavía para estar presente ahí.
Pero ¿sabes qué pasó? Que este formato no nos ha permitido realmente establecer quiénes son los protagonistas y la fuerza dominante. Uh-huh. Porque si hubiésemos tenido 2 cruces FAS Alianza, 2 cruces FAS Águila, 2 cruces Alianza Águila, que eso sí lo tuvimos, tendríamos una dimensión más exacta, ¿verdad? Uh-huh. Pero la Alianza de alguna manera terminó primer lugar 2 veces. No, terminó primer lugar y luego segundo lugar. Y ha seguido ahí en la palestra, pero yo no sé si ha sido el protagonista hasta el momento del torneo. Creo que no.
No, el Águila.
Uh-huh. ¿Verdad? El Águila. Tenemos a alguien en línea. Buenas tardes. Antes de irnos a la pausa. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto?
Mi nombre es Luis Bernal Guzmán.
Luis Bernal, ¿de dónde nos llama, don Luis?
De aquí de Huizúcar. Huizúcar, Departamento de la Libertad.
Claro que sí, por supuesto, of course.
Ahí son aguiluchos.
No creo. No hay muchos aguiluchos por ahí, ¿o sí, don Luis?
Como blanco, como la nieve.
Ahí está, ya decía yo, apareció el primero. ¿Qué partido va a pronosticar?
Pues Alianza 11.
¿Cómo queda ese partido?
Tanto, Aliancita gana 3-1 este día.
Ahí está, muy bien. 11 Deportivo, 1 Alianza, 3.
Claro que sí.
Bueno, perfecto. Gracias, Luis, por participar. Bueno, un abrazo. Ok, tenemos que irnos a una pausa y al volver, pues, a ver qué trae la marea. Tenemos por ahí un par de cosas interesantes. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuemos con el Wiri Wiri al aire en este día miércoles. También hay fútbol internacional, ¿verdad? ¿Cuál sería el partido más importante de este miércoles? Hay Supercopa de España, ¿verdad?
Sí, Real Sociedad Barcelona juegan en Córdoba. Okay. Es la semifinal 1 de la Supercopa Española. Mañana Athletic de Bilbao, Real Madrid. Acordemos que desde el año pasado esta Supercopa la juegan campeón subcampeón de Liga, campeón subcampeón de la Copa del Rey. Ese es el partido del Barcelona contra la Real Sociedad, lo más vistoso de ahora. Además, Boca Santos.
Ok, muy bien. Bueno, tomamos un último pronóstico, ¿será? 22-63-76-90, ya tenemos 4 personas, queremos tener una quinta y luego pues ya cerramos esa parte del programa.
Y Rodrigo sobrevivió al River Palmeiras de ayer.
Ayer estaba insufrible. ¿Qué pasó, mi estimado Samuel? ¿Tenemos alguien en línea? Bueno, quinto pronosticador. Buenas tardes.
Vive la Alianza, buenas tardes.
Este no es el santo y seña que teníamos para hoy. ¿Con qué tenemos el gusto?
Carlos Granados, Cristian.
Carlos Granados. Muy bien. ¿Desde dónde nos llama, Carlitos?
Soy Apango,
muy bien. ¿Cómo queda entonces? ¿Qué pronóstico? ¿11 Alianza o cuál?
Es lógico, Cristian.
Bueno.
Alianza 11.
¿Cómo quedan entonces?
Vamos a ganar 2-1.
El Aliancita.
Sí, lógico.
Mire, no es por ofenderlo, tiene usted la voz parecida a Rodrigo Calvo, fíjese.
Uy, no, señor, no.
¿Verdad que sí? No. Bueno, gran Alianza. Aliancista rematado, Rodrigo Calvo.
No. Bueno. Ya va el mundo para allá, ya lo viene a zapear, va de regreso.
Bueno,
¿cómo van a subir en el caballo ganador este Rodro cuando la Alianza quede campeón? No apoyó al equipo, está bien el análisis, pero espero que no se suba al carro ganador cuando el equipo quede campeón.
Bueno, un abrazo, Carlos, gracias por llamarnos. Bueno,
aquí no estamos para apoyar, sino para decir lo que uno piensa. Porque...
Eso sí me llega, bárbaro. Rodrigo, muy bien. Bueno, pero vea que tenés, la voz se parece a la de Rodrigo Calvo, en serio. Bueno, así están los pronósticos entonces. Óigame, queremos tocar otro tema, este es un tema muy interesante, ¿no? En México ha trascendido que habría una situación como mínimo contraria a la ética, como mínimo, en el tema de contratación de jugadores, movimiento de jugadores, contratación de entrenadores, ¿no? Hay una investigación muy interesante publicada en el periódico elquintanaroo.mx, se la recomendamos. Este periódico tuvo acceso a mucha documentación, una documentación, debe ser extenso eso porque abarca varios años. Y esa investigación establece que hay unas fuerzas muy fuertes moviéndose contra incluso la misma lógica del mercado, me parece, en lo que a transferencias del balompié mexicano respecta. Para conversar sobre este tema, tenemos el lujazo de conversar con el director del periódico, con el colega Amir Ibrahim, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, Amir, bienvenido al Wiri Wiri al aire del Salvador. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Y gracias al Wiriwi y a toda la audiencia que nos escucha, a todo el pueblo salvadoreño que nos está escuchando.
No, gracias a ti por tomarnos la llamada y por hacer un tiempo en tu agenda. Oye, Amir, estamos muy entretenidos leyendo sobre todo este tema porque de alguna manera le pone cara, le pone nombre y apellido a una realidad que todos intuimos que existe en el fútbol latinoamericano. Pero bueno, tú, a partir de la información que has conseguido con tu equipo, has logrado establecer todo un cuadro de relaciones. No sé cómo crees tú que se le debe llamar, para ser más preciso, a lo que ustedes han establecido.
Pues yo creo que es una red que se ha ido gestando a través de los años, en donde algunos promotores que han logrado establecer buenas relaciones con algunos directores técnicos, con algunos directores deportivos, con algunos presidentes de los clubes, y a lo largo de los años han ido, digamos, tomando más poder, haciendo más relaciones, pudiendo colocar más directores técnicos en la cancha, dirigir clubes, y a través de toda esta relación y la colocación de directores técnicos y la relación con los directivos, que no son dueños de los clubes, logran colocar jugadoras o logran hacer que este director técnico pida jugadores por estrategia al club para que puedan contratarlos. Aquí una de las cosas relevantes es que el modus operandi es que el jugador que piden en muchas ocasiones lleva un sobreprecio gigantesco. Por ponerte un ejemplo, aquí en México, en un club que se llama el Tigres, se hizo una contratación de un jugador que fue una estrella, un crack, que jugó muy bien, porque aquí no estamos hablando del talento o del claro, de lo que hizo el jugador, estamos hablando del modus operandi de cómo lo trajeron. Lo compraron en Brasil, en Augusto, a Rafael Augusto Sobis, lo compraron en Brasil en Sobis, exactamente. Uh-huh. Lo compraron en Brasil en $2,350,000. Y el Club Tigres pagó por él $4.5 millones. Ahí hay un sobreprecio de $2,150,000 de ganancia para esta red o para esta estructura. El asunto aquí también es que usan empresas que son fachada, digámoslo de esta manera, porque esa venta la realiza una empresa holandesa no tenía absolutamente nada que hacer en el trato, dado que la transacción se está dando de un club brasileño a un club mexicano. Y el que vende, el que hace el cobro y emite las facturas, digámoslo de esta manera, es una empresa holandesa que en un correo electrónico filtrado a esta casa editorial, también se logra percibir que uno de la red dice que esta empresa, él es director de esa empresa. En papel, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en México hemos visto mucho ese modus operandi de las empresas fachadas, donde solamente son empresas que están en papel, pero que solamente funcionan para la evasión de los impuestos. Entonces, en cierto sentido, lo que estamos tratando de desmenuzar o de informar es que hay un modus operandi, una red de promotores aliada con directores técnicos, con directores deportivos o presidentes de club. Y con esas relaciones logran meter jugadores demasiado caros, uh-huh, o altísimos, con ganancias envidiables. Y en esta red de corrupción, digámoslo de esta manera, pues se ha afectado pues el club, que paga mucho más por el jugador, dos, la afición, porque seguramente les han de costar más caro los boletos del estadio, y el fisco, que tiene una evasión de impuestos.
Amir, te saluda Oscar Guerra. Una pregunta. Entonces, aquí, para entender un poco mejor todas estas transacciones y que la gente esté más clara, no se hacen directamente entre equipos, sino el promotor es el que le pone precio de alguna manera. ¿Es así?
Es correcto. Ellos van. Por eso, en parte del reportaje que escribimos, una de las principales, en la bajada, digamos, de la información, en donde va, abajo de la cabeza, ponemos que es una red que burla las reglas de FIFA. Porque en el 2014 la regla era que se tuvieran que vender por agentes FIFA los jugadores, uh-huh, y que no podían ganar más del 3% del total del traspaso. Pero pues estos se llevaban más del 100%, 20%. Pues la red, entonces ellos empiezan a ser socios de algunos equipos digamos, de segunda división, podríamos ponerlo así, ¿no? Y empiezan a crear algunas empresas que según también son de segunda división, ¿no? Y empiezan a crear fachadas para poder hacer transacciones entre supuestos equipos o en los equipos en donde sí lograron asociarse.
Qué terrible.
Amir, ¿hay evidencia de que esta red de transacción trascienda a México? Me refiero a que tenga tentáculos en Centroamérica o Estados Unidos.
Por supuesto. Todos los jugadores que llegan generalmente vienen de Uruguay, de Argentina, algunos brasileños, pero no nada más esto. Recordemos el caso de Matosas. Yo fui el periodista que destapó el audio en donde se escucha a Fernando Pavón y a Matosas pues negociando la tajada, digámoslo así. ¿Qué pasó cuando Matosas ya no dirigía en México? Pues se fue a un club árabe a dirigir. Y los jugadores que pidió de refuerzo el director técnico, pues fue, por ejemplo, te pongo un nombre, a Milesi. Y Milesi, tengo clara evidencia de que el dueño de la carta, pues es el mismo Fernando Pavón, su mismo promotor. Claro. Entonces, digamos que este modus operandi no importa, no importa qué país sea, pues el punto es lograr colocar al director técnico en el club, para que este a su vez le pida a los jugadores que el representante pues representa también, y en eso pues vayan todos arriba.
Eso explica el hábito que hemos visto durante décadas, ¿no? De que llega un entrenador nuevo extranjero, por ejemplo, el fútbol de un país, y llega con sus extranjeros, e incluso en el periodismo se dice, ya trae a su portero, a su delantero centro y a su armador. Porque vienen en paquete, Amir.
Miren, algunos de esos jugadores podrán servir para la estrategia del jugador, del director técnico, no lo dudo. Pero algunos otros también son parte de esta, de esta negociación, que ya tienen un sobreprecio y que ya tienen una ganancia, en donde también pues los directores técnicos, no todos, aclaro, claro. Y no siempre también lo aclaro, pero llegan, piden refuerzos y pues ahí van arriba del monto, ¿no? Ese es precisamente el objetivo del reportaje, en que entendamos la afición, que entendamos todos los que vemos fútbol, que detrás del fútbol, de la cancha, hay una red de personas que encarecen todo y que muchas veces no toman en cuenta exactamente que pudiera llegar exactamente el jugador que debería de llegar. ¿Por qué? Pues porque preferencian muchas veces el hecho de que puedan ganar dinero con él.
Oye, mira, una cosita rápida. Veo aquí que en el cuadro está incluido el Chepo de la Torre. Una pregunta. ¿Hay algún signo de que...? Porque un jugador, si llega a la Selección de México, obviamente sus acciones se van hacia arriba, ¿no? Entonces, pues no sé si este es un aspecto que ustedes han incluido en el reportaje o en las averiguaciones.
En el reportaje incluimos cuando dirigió el Piojo Herrera también la selección mexicana, hubo un reportaje de ESPN de un reportero que se llama René Tobar, que habló acerca de quiénes representaban a los jugadores que se iban a la selección. Y habló de Greg Taylor, que había metido en los 23 jugadores, había logrado meter 6 a la selección. ¿Y qué pasa? Esto, digamos, un jugador que llega a la selección no se cotiza igual que un jugador que no llega a la selección. Es más caro un jugador de selección. Entonces, yo intuyo, porque de alguna manera, pues, después de la investigación, puedo ver que pues a lo mejor algunos jugadores los meten a la selección, aunque no jueguen, sea en banca, para encarecer sus cartas.
Interesante.
Y el Chepo de la Torre, tengo clara evidencia de que funcionó mucho con este Greg Taylor, con esta red. ¿Por qué? Porque incluso en conversaciones que me filtraron vía WhatsApp, pues se lo llevaban al barco a Cancún, ¿no? O sea, se iban con él al yate a Cancún, ¿no? Y y pues bueno, pues había una gran relación, pues digámoslo así, de hasta viajar en de viaje, pues. Entonces, ¿qué hace un director técnico viajando con un promotor? ¿Qué hace pues bueno, pues no creo que esté bien, o sea, hay choque de intereses, pues.
Y solo una última rapidita, Amir, ¿hay indicios de algún equipo que esté involucrado en la red como institución?
Yo tengo un indicio de que esta red no funciona si no funcionaría si no tuviera la protección de alguien más con un poder más amplio que el de un director técnico o un presidente de club. Tengo la noción, por ejemplo, antier salió un reportaje de un exdirector técnico que decía que Bonilla, el que dirigía la Federación Mexicana, le había pedido dinero para dejarlo dirigir en el fútbol mexicano. Como no se prestó, pues lo vetó y ya nunca más pudo dirigir en el fútbol mexicano. Yo no me suena rara su declaración, porque a mí me hace sentido el hecho de que alguien con mucho poder dentro de la red o pueda protegerlos. Además, tengo indicios también de que algunos dueños de club, un dueño de club, pero con la intención de traer al sudamericano, al jugador sudamericano, más caro a México, ¿no? Lo compra su club, pero después lo vende a otro club. Uh-huh. Y entonces, pues, y aparte lo vende un poco más caro, digamos, lo compra en $200,000, lo vende y lo vende a otro club mexicano en $300,000, por decir una cosa, cuando el jugador realmente costó $100,000, por decir un ejemplo, pues, ¿no?
Muy bien, perfecto.
Pero no tengo precisamente las pruebas en ese tema, solamente tengo algunos indicios.
Muy bien, Amir, te queremos agradecer los minutos que nos has brindado y tu generosidad al darnos estos datos, y aparte, pues, felicidades, ¿no? Porque yo creo que siempre es importante cuando se brinda este servicio público al máximo nivel, que es lo que has hecho a través del quintanaroo.mx. A tus órdenes, Amir, gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias, saludos a la afición.
Muy bien, Amir y Amir Ibrahim. No, hombre, de esto vamos a hablar mañana, vamos a hablar de esto, porque yo sé que hay muchas cosas que nos suenan algo familiares. Sí. No digo, pues yo no estoy diciendo que aquí sea así, pero hay un montón de hábitos y de malos hábitos en el fútbol en todos lados, ¿verdad? Pareciera que es el mismo manual. Aquí la dejamos, les agradecemos su amable sintonía, la seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire. Talk about God in his mercy. If he really does exist, why did he desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again. Naturally. Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!